Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora edifíquese con este alimento espiritual.
Un almacén, un supermercado o humilde tienda de barrio, al vender los productos que venden, buscan una legítima y honesta ganancia. De lo contrario, sería un mal negocio seguir con ese negocio. Y lo entendemos sin ser economistas, ¿verdad?
Supongamos que usted es un hombre de negocios, tiene dos negocios en los cuales ha invertido, digamos, $50,000 en cada uno. Recuerde, solo estamos suponiendo. En un negocio comienza a perder dinero casi de inmediato debido a una mala administración gerencial. El otro negocio comienza de inmediato a ganar dinero y a crecer y a darle tremendas utilidades. ¿Qué hará usted? Yo no soy financista ni cosa por el estilo, pero le puedo asegurar que usted hará lo siguiente. Tomará el dinero del negocio que va hacia la bancarrota y lo invertirá en el negocio que está creciendo y dando ganancias. ¿No le parece?
Cuando invertimos algo en algo, esperamos tener una ganancia o recompensa como resultado de lo que invertimos. Y esto no solo es cierto financieramente, sino casi en todos los niveles de la vida. Soy Andrés García Vigio. Sean bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, inicia el estudio bíblico Misterios del Reino de los Cielos.
Se dice, y con sobrada razón, que la Biblia es la más grande historia de amor. Pero también es un libro que tiene muchos misterios. Si usted la lee y no la entiende, es porque no la lee como una carta de amor de Dios para usted. Y es una carta de amor que tiene muchos misterios, que Dios ya nos ha revelado, y otros tendrán que ser revelados. En el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas, o los misterios del reino de los cielos. Y el primero tiene que ver con el aparente fracaso del Evangelio. Porque cuando miramos a este mundo de maldad y miramos a la iglesia con sus fracasos, debilidades, desilusiones y pecado, podemos pensar que en realidad el Evangelio no es todo lo que se dice ser. Y que después de más de 20 siglos de existencia, ha fracasado. Miramos en la actualidad a nuestro derredor y nos desilusionamos. Y la desilusión nos causa duda. Y la duda nos causa desesperación. Cuando estudiemos estas 7 parábolas o misterios del reino de los cielos, exclamaremos: ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Todo es exacto como Dios ha dicho que es y será. Y esto, mi amigo, infundirá gran fe en su corazón y en su vida. Jesús fue un maestro por excelencia. Aún sus enemigos reconocieron que jamás nadie había enseñado como él. Nadie tenía argumentos para contradecirle o para argumentar con él, ni nadie podía confundirle o engañarle. Las enseñanzas de Jesús fueron tan claras y sencillas que aún los niños se complacían en escucharle. Quiero que notemos algunas cosas muy importantes acerca de Jesús. Primero, su metodología, o sea, su forma y manera de enseñar. Veamos Mateo 13 desde el verso 1. Entonces salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hemos oído mucho acerca del Sermón del Monte. Este es el sermón junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, saltemos unos cuantos versículos hasta el 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia que tiene significado mucho más de lo que pensamos. En esta ocasión Jesús utilizó el método de las parábolas para enseñar. Veamos el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que hay una verdad escondida en la Biblia que no puede ser conocida solo con la sabiduría humana. El conocimiento intelectual de los hombres no es suficiente. Algunas personas reciben el conocimiento de la verdad, otras no. ¿Por qué? Sigue escuchándome. Segundo, el motivo de las parábolas. Jesús quería revelarles ciertas cosas. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. La muchedumbre que escucha a Jesús seguramente estaba compuesta de cobradores de impuestos, pescadores, artesanos, pastores, agricultores, etc. Pero todos tenían una necesidad interna que Jesús conocía. Por eso Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará. Ellos tenían el deseo de conocer la verdad. ¿Tiene usted el deseo de conocer la verdad? En el Salmo 25:9 leemos, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sabe usted lo que significa ser manso? Significa fortaleza bajo control, el poder ser enseñado y guiado. ¿Tiene usted esa clase de mansedumbre? ¿Se le puede enseñar, guiar? Si es así, Dios quiere compartir sus secretos con usted. Pero si usted es uno de aquellos que no quieren ser enseñados ni guiados, las cosas secretas de Dios, pues seguirán siendo secretas. Y aunque el contenido del verso 12 de Mateo 13 es extraño, recuerde que estas son palabras de Jesús. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas? Algunos dicen que por claridad. Es cierto. Pero solo para algunas personas. Jesús utilizó parábolas para revelar y ocultar, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esta es una enseñanza eminentemente espiritual. En el plano material, ¿ha escuchado aquello de que los ricos se vuelven más ricos? Bueno, en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Al que tiene le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué no dar más al que no tiene? ¿Por qué darle más a la persona que ya tiene? ¿Por qué los ricos espirituales tienen más riquezas espirituales? Hablemos de esto desde el punto de vista material. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Supongamos que usted es un hombre de negocios, tiene dos negocios en los cuales ha invertido, digamos, $50,000 en cada uno. Recuerde, solo estamos suponiendo. En un negocio comienza a perder dinero casi de inmediato debido a una mala administración gerencial. El otro negocio comienza de inmediato a ganar dinero y a crecer y a dar de tremendas utilidades. ¿Qué hará usted? Bueno, yo no soy financista ni cosa por el estilo, pero le puedo asegurar que usted hará lo siguiente. Tomará el dinero del negocio que va hacia la bancarrota y lo invertirá en el negocio que está creciendo y dando ganancias. ¿No le parece? Se dice que hay una verdad acerca de la verdad, y eso es verdad. Y si usted no acostumbra a usar la verdad, eso significa que está acostumbrado a usar la mentira. Y eso, mi estimado amigo, es inquietante, por decirlo menos. Jesús usó parábolas para enseñar. Y esto es un tanto misterioso por cuanto las parábolas nos sirven para revelar o para ocultar. Y en este capítulo 13 de Mateo, es la primera vez que Jesús usa las parábolas como método de enseñanza. ¿Por qué enseñó en parábolas? En el capítulo 12 de Mateo, Jesús sanó a un endemoniado, y los fariseos aseguraban que Jesús había sanado a ese hombre por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y comenzaron a criticar a Jesús, a tratar de encontrar faltas en su vida o en su ministerio, y comenzó a enseñar en parábolas por el discernimiento espiritual que él tenía. En el Sermón del Monte Jesús dijo, «Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Él no iba a lanzar las perlas de sus preciosas verdades delante de los pseudo-religiosos que le acusan de hacer milagros por el poder de Satanás. Por eso les dijo que aquellos que quieren conocer la verdad la conocerán, y aquellos que no quieren conocerla, aún la mínima verdad que tienen les será quitada. Jesús enseñó en parábolas no solo para aclarar, sino también para ocultar. En una de las parábolas más prominentes en la Biblia, la del sembrador, en Mateo 13:3, desde el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay tres cosas básicas en esta parábola: la semilla, el sembrador y el suelo. ¿Qué es la semilla en esta parábola? Veamos los versos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la semilla, por lo tanto, es la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios. ¿Y por qué se compara la semilla con la Biblia? Porque la semilla tiene vida. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuán increíble es una semilla? Y note que la mayoría de las semillas son relativamente cosas muy pequeñas. Enterrada en el suelo, se nutre con las vitaminas que encuentra en la tierra, absorbe la humedad del suelo y germina y crece. Y este es un proceso que no lo vemos, y sin embargo, hasta los niños más chiquitos saben eso. Carlos Spurgeon solía decir, todo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. La palabra de Dios es una semilla. Busque 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo entiende? La palabra de Dios es poderosa, tiene energía. En ella pulsa la vida. Es un libro como ningún otro libro en el mundo, a pesar de sus críticos y detractores. Es una semilla de la cual emana la vida. Mire lo que Jesús dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una semilla está llena de vida. Si usted quiere tener una buena cosecha, No importa cuánto fertilizante use o que tenga un excelente sistema de riego, si no tiene una buena semilla, usted no tendrá una buena cosecha. O si espiritualmente pudiéramos aprender esto. Hay pastores que se especializan en arar el terreno, fertilizarlo y prepararlo adecuadamente, pero se olvidan de poner la semilla. Escúcheme, usted tiene que sembrar la semilla. Ninguna iglesia cristiana crecerá ni se reproducirá si es que no siembra la semilla de vida. La semilla es la palabra del reino. ¿Quiere usted ser un ganador de almas? Nunca podrá serlo a menos que esté dispuesto a sembrar la semilla, sabiendo que esa semilla es la palabra de Dios. Si en la parábola la semilla es la palabra de Dios, ¿quién es el sembrador? Pues el mismo Señor Jesucristo. Mire el verso 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la forma en que Jesús se describía a sí mismo, porque era el Hijo de Dios y el Dios hombre. Él es el sembrador y se nos muestra aquí derramando la semilla generosamente. Algunas semillas cayeron entre las rocas, otras entre los espinos, y otras cayeron en buen terreno. O sea que el sembrador sembró por todas partes, para enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. Él es el ejemplo que debo seguir. Y eso es lo que debemos hacer, esparcir la semilla por todas partes. Y no se quede para ver si la semilla germina. Eso ya no es asunto suyo. He tenido suficientes experiencias en mi vida como para saber que muchas veces, cuando piensa que la semilla va a dar fruto, no sucede así. Y otras veces, cuando piensa que ha botado la semilla entre las rocas o entre las espinas, o en tierra inapropiada, se asombra al ver que la semilla germina y da fruto. Hace años, cuando vivía y trabajaba en la Florida, fui a Pensacola a visitar al señor Forshey. Llegué a su casa. Él me invitó a pasar a la sala, en donde podríamos conversar los dos. Yo iba a compartir el Evangelio con él. Parecía un hombre muy receptivo. De pronto, la mamá de él entró en la sala. Si Alfred Hitchcock hubiera estado buscando un personaje prototipo para una bruja, para sus películas de suspenso, esa era la mujer perfecta. Tenía un rostro duro, impenetrable. Se sentó en un sofá frente a nosotros, con un recipiente en las manos en el cual estaba pelando arvejas. Y mientras yo compartía el Evangelio con su hijo, ella pelaba arvejas. Snap, snap, snap. Y no quitaba su mirada de mí. Debo confesar que eso me desconcertaba mucho, pero pensé, no voy a dejar que ese diablo con faldas me intimide. Finalmente le dije a él, ¿le gustaría orar conmigo y recibir a Cristo como su Salvador en su corazón y en su vida? Él contestó afirmativamente. La Biblia dice que debemos velar y orar. Y eso es lo que yo hice exactamente. Oré con un ojo abierto mirándola a ella. Y después de orar yo le dije a él, si la decisión que acaba de hacer fue sincera y completamente seria, quisiera estrechar mi mano. Cuando él lo hizo así, ella se puso de pie y comenzó a caminar hacia nosotros. Yo pensé, oh, me parece que voy a tener dificultades. No puedo pelear con esa señora. ¿Qué voy a hacer? Ella, con una actitud muy enérgica, puso su mano en la mía y me dijo, yo también hice una decisión por Cristo. Me salió un profundo suspiro de alivio y de satisfacción. Y pensé, Adrián, eres un cabeza dura. Cuando viste a esa mujer, en tu mente la clasificaste como suelo duro. Esa preciosa mujer vino a la sala porque también quería saber de Jesucristo. Y al ver a su hijo salvarse, ella también aceptó esa salvación. No nos atrevamos nosotros a clasificar el terreno en donde estamos esparciendo la semilla. El Señor Jesucristo sembró generosamente. Las semillas cayeron en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Piense en lo siguiente. Simbólicamente, este mismo momento, su corazón es como un terreno. Yo no sé si es un terreno árido o pedregoso, o lleno de zarzas y espinos, o fértil. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios, y para todo propósito práctico, yo estoy teniendo el maravilloso privilegio de sembrar la semilla. Este mensaje es la semilla sobre su corazón. Germinará y dará fruto. Eso solo será posible si usted tiene una relación espiritual con Dios mediante el Señor Jesucristo. Será una realidad si Jesús es real en su vida y no solo un símbolo o figura religiosa. ¿Ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón? Es vitalmente importante la palabra de Dios para usted. Si usted muriera ahora mismo, ¿cuál sería el destino eterno de su alma? La salvación y la condenación son asuntos muy serios y eternos. Por eso le invito a que haga una decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía, pero usted use sus propias palabras. Ore en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere, pero ore con fe, con arrepentimiento, con sinceridad. Ore y diga: querido Dios, sé que soy pecador y estoy espiritualmente perdido, y vengo a ti en busca de gracia y misericordia, de perdón y de guía. Señor Jesús, tú eres el amado y unigénito Hijo de Dios que sacrificaste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre en el Calvario para pagar la deuda de mis pecados. Por fe, este momento te recibo como Salvador y Señor y pido que hagas tu preciosa voluntad en mí. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Podría escribirnos contándonos acerca de su decisión por Cristo. Su carta nos dará la oportunidad y gozo de orar por usted y su decisión de ser un seguidor del Señor Jesucristo.
Y si quiere compartir esta enseñanza, Misterios del Reino de los Cielos, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este mensaje, Misterios del Reino de los Cielos, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Misterios del Reino de los Cielos es parte de la serie de 7 mensajes, Entienda los Misterios del Reino de los Cielos. Encontrará la serie completa, Entienda los Misterios del Reino de los Cielos, en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de ustedes para mantener El Amor que Vale en el aire. Escuche.
Alexis, de Puerto Rico, nos cuenta: el mensaje del gozo de la salvación me llegó al corazón. A veces me sentía sin gozo siendo cristiano, y estoy creciendo en el Señor Jesucristo. Amén. y en agradecimiento por su ofrenda de amor y apoyo, deseamos enviarle el folleto Cómo descubrir su don espiritual. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Solicite el folleto Cómo descubrir su don espiritual al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Gracias por acompañarnos. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Andrés García Vigio y esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale, o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.